Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego.
¿Qué tal? Buenas noches. 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos. Esto es el partidazo, Cadena COPE. Mañana a esta hora sabremos si la temporada continúa para el Real Madrid o si la temporada termina para el conjunto blanco. Porque mañana a esta hora ya sabremos lo que habrá pasado en el Bernabéu, en ese enfrentamiento que arranca a las 9 de la noche entre el Real Madrid y el Ajax, en el que el Madrid tiene una renta del 1-2 del partido de ida, pero es evidente que es una renta que parecía más fiable, nada más que pitó el árbitro el final del partido allí en Ámsterdam, que justo en estos momentos cuando la moral del madridismo está tocada después de las dos derrotas frente al Barça en el Bernabéu. A ver qué es lo que ocurre mañana desde las 9 de la noche, lo vamos a vivir en tiempo de juego, les vamos a contar durante toda la jornada las novedades de un partido que tiene muchísimas noticias alrededor. Se las vamos a ir contando porque de verdad que ha sido un lunes con muchísima información en torno a la Champions y a otros asuntos relacionados con el mundo del deporte. Por ejemplo, el Madrid está concentrado en Valdebebas por primera vez esta temporada en Champions. Era algo habitual con Zidane, no lo hacía Lopetegui, tampoco lo hizo Solari, pero el técnico argentino ha convocado a 21 futbolistas. Se han quedado fuera Sergio Ramos, está sancionado, Marcos Llorente por lesión y Odriozola y Brahim por decisión técnica. Esta mañana ha habido conferencias de prensa después del entrenamiento oficial con la presencia de las cámaras de televisión. Lo más destacado ha sido la comparecencia de Luka Modric, que ha hablado muy claro y ha hecho autocrítica. Algo, por cierto, muy sano. Ha sido el elegido para hablar en esa rueda de prensa, ha analizado la situación del equipo después de las dos derrotas consecutivas contra el Barça, ha reconocido que al equipo le falta gol, que echan de menos a Cristiano, algo que parecía que estaba prohibido decir, y que hay jugadores como Benzema, Asensio, Bale, aunque no los ha nombrado así, que deberían haber dado un paso adelante, pero parece evidente que se refería a jugadores como Benzema, como Asensio o como Bale. Deberían haber dado un paso adelante algunos jugadores y no lo han hecho. No se trataba de meter 50, se trataba de dar un paso adelante.
Buscar cambio para Cristiano es casi imposible. Claro que nos falta Cristiano. 50 goles y no puedes día de hoy encontrar a alguien que mete tanto, pero puede ser que algunos tenían que dar un paso adelante y no meter 50, pero por lo menos lo que nos falta, 20 goles de, no voy a nombrar aquí ahora. Y Cristiano no está aquí, no podemos ir quejándose ahora 10 años. ¿Quién va a sustituir Cristiano?
No va a nombrarlos, pero bastante ha dicho Luka Modric, que algunos deberían haber dado un paso adelante y no lo han dado. Que tome nota Bale y su representante, porque el representante de Bale ha hablado hoy en una entrevista con Sky Sports en Inglaterra. Entre otras cosas, dice que Bale es de los mejores y que los aficionados del Real Madrid deberían estar besándole los pies. Esto es literal, ¿eh? Lo ha dicho el representante de Bale, que es de los mejores y que los seguidores del Real Madrid deberían estar besándole los pies. Y además ha insistido en que esta generación de aficionados del Real Madrid hablará de los goles de Bale con el paso de los años. Deberían avergonzarse de ellos mismos. Eso dice el representante de Bale, Jonathan Barnett. Absolutamente tremendo lo del representante de Bale en Sky Sports. Por si le faltara algo al día, declaraciones de Mourinho, que ahora está recaudando dinero el hombre de plató en plató. Debe cobrar en torno a las 60.000 libras por aparición. Dicen que 60.000, 70.000 euros más o menos por aparición. Cada vez que le llaman especialmente de Bein Sports. Bueno, pues Bein Sports allí, en Reino Unido o en Qatar. Los malos resultados cosechados por el Madrid evidentemente han puesto en tela de juicio la continuidad de Solari de cara a la próxima temporada. Y hoy a Mourinho le han preguntado en esa entrevista si no descarta regresar al conjunto blanco. Ojo.
to a club that I've been before?
Yes. ¿Volver a un equipo en el que he estado? Sí, pienso que es el club correcto, con la estructura correcta y las ambiciones correctas, no tendría ningún problema. Es una razón de orgullo cuando un equipo en el que has estado quiere que vuelvas.
Ya empieza la labor de acercamiento de Mourinho al Real Madrid. Poco a poco. Se va a ir notando a medida que avancen las semanas porque ve que puede estar cerca la posibilidad de volver al Real Madrid. Luego lo comentamos. Con estas declaraciones le han ido a Solari en plena rueda de prensa de previa de Champions y claro, Solari ha reaccionado de esta forma.
Se sigue hablando cada día con más fuerza de la posible vuelta de José Mourinho. ¿A usted esto le preocupa?
Este club tiene y siempre ha tenido más candidatos que Julia Roberts. Me parece bastante normal.
¿Con quién cree que se iría Julia Roberts? ¿Con Mourinho o con Solari?
Ah, qué buena pregunta. Habría que hacérsela a ella.
Ya veremos con quién se va Julia Roberts, pero la batalla la tiene complicada Solari. La tiene muy complicada Solari. Porque Mourinho ya ha estado con Julia Roberts. Con la Julia Roberts a la que se refiere Solari. Y sabe cómo engatusarla. Y no descartemos que la vuelva a engatusar. El Ajax viene con todo a intentar dar la campanada. No ha jugado, recuerden, este fin de semana. ¿Verdad, Ratita? Muy buenas.
Verdad, buenas noches, Juanma. Sí, porque lo ha pedido, porque la Federación Holandesa se lo ha concedido, porque pensaban que si el Ajax pasa de ronda es bueno para la Liga, por estas cosas del coeficiente de tener más equipos en competición europea, y llegan más descansaditos. 5 días de descanso por los 2-3 que ha tenido el Real Madrid.
Ten Hag, ¿está bien dicho? Ten Hag.
Ten Hag,
el técnico del Ajax. Atención, sala de prensa del Bernabéu esta tarde.
Es una sangría para el Real Madrid.
Modric y Kroos son los jefes en el centro del campo. Pero Ramos es un jefe en el centro de la defensa y esa ausencia, desde el punto de vista físico y también desde el punto de vista mental, va a afectar al equipo. Pero bueno, ellos también pueden jugar sin Ramos.
Es una sangría para el Real Madrid jugar sin Ramos. Esto es lo que dice el entrenador del Ajax. Recuerden que De Jong el otro día dijo, vamos a ver si Ramos no se arrepiente de haber provocado la amarilla para no jugar contra nosotros en el partido de vuelta. O sea que lo tienen bien grabado y quieren recordarlo antes del partido. Que
atrevidos Ramos... son, en el campo y fuera, eso está clarísimo.
Sí, desde luego. Quieren recordarlo que Ramos ha hecho lo posible para no jugar este partido. A ver cómo les motiva esta circunstancia en el día de mañana. Hola, Guas, muy buenas.
¿Qué tal, querido?
¿Has venido al lugar del crimen?
Sí, hay que estar presente en este momento diabólico.
Ha concentrado Solari a los suyos y has venido a la concentración directamente.
Vuelvo con ellos, mismo hotel.
Manolo Lama, hola Manolo, muy buenas.
Muy buenas noches.
Joseba Larraña, ¿qué tal, Joseba?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Está Siro López, hola, Siro.
Buenas noches.
Mónica Marchante.
Buenas noches.
Buenas noches.
Ojo, Marchante.
Guille Uzquiano. Hola, Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
No sé si vivís cerca o lejos de la Plaza Mayor de Madrid, pero os voy a trasladar el sonido que hay en este momento en la Plaza Mayor de Madrid. Mañana serán 4.000. De momento estos son los primeros que ya están disfrutando de las calles de Madrid, especialmente también de la cerveza de Madrid. No está confirmado que todos estos hoy duerman en el hotel, si es que tienen hotel, porque alguno tiene toda la pinta de que va a dormir ahí en Leganitos, donde hay una comisaría, o sabe Dios dónde van a dormir algunos. Bueno, pues si andan por las calles de Madrid, cuidado, porque no es broma, creo que los que vienen mañana son francamente peligrosos, que hay que tener en cuenta la seguridad en un día como mañana. Otro asunto, asunto arbitral. Carlos Velasco Carballo ha valorado positivamente el arbitraje en los clásicos, en el partido de Liga y en el partido de Copa. El presidente del Comité Técnico de Árbitros ha alabado la actuación de los árbitros en ambos partidos.
A mí me ha sorprendido que no hayáis reconocido que hemos tenido 3 clásicos en un corto periodo de tiempo con 3 excelentes arbitrajes y me ha sorprendido que los medios de comunicación no lo hayáis puesto en valor porque ha habido 3 grandes arbitrajes de 3 enormes árbitros y gracias a eso todo el mundo está hablando de fútbol y no de arbitraje.
Pues tiene razón. Han estado bien los árbitros, en líneas generales, y no se ha destacado probablemente como se destaca cuando sucede algo que no está bien. Es lo que decía García toda la vida, ¿no? La noticia no es que el perro muerda al hombre, sino que el hombre muerda al perro. Pues más o menos lo mismo, ¿no? La noticia no es que haga alguien bien su trabajo, sino que, por desgracia, haya muchas ocasiones en las que se hace mal. Y atención a esto, que es muy importante.
Primero en COPE.
Pero tal cual, ¿eh? Primero en COPE. Horarios del fútbol español, horarios del fútbol español de la próxima temporada.
Oh.
Son los horarios que quiere la Federación Española de Fútbol y que cambian notablemente, notablemente a los de este año. Juan Antonio Alcalá, muy buenas.
Buenas noches, Juanma, buenas noches a todos. Es una idea que tiene el presidente de la Federación Española de Fútbol y que es lo que va a proponer en Junta Directiva, Asamblea del Fútbol Español, etcétera, etcétera. Cambia, sí, notablemente, aunque no de una forma radical, el modelo actual. Bueno, todo esto surge porque el pasado viernes en la red social Twitter, Luis Rubiales anunció que se acababa el fútbol los lunes la próxima temporada. Bueno, vamos un poquito más allá. Se carga en efecto el partido de los lunes porque es un día que no es un día de fútbol, ni pueden viajar aficiones, ni le interesa a nadie, ni nada. El lunes fuera, descartado, innegociable, se acabó el partido del lunes. Se carga muy probablemente al 90%, yo creo que casi seguro, el partido del domingo a las 12 del mediodía. Porque la mañana del domingo, toda la mañana del domingo y hasta las 4 de la tarde, es lo que la Federación Española quiere establecer como lo que se llama el horario de protección del fútbol base. Es cuando tú sabes, Juanma, que se juegan un montón
de partidos de tercera, de regional, etcétera,
efectivamente, sí. En todas las ciudades, en todos los pueblos, en todas las provincias de España, y ese horario quiere Rubiales que sea protegido y que no haya competencia de ningún partido de fútbol profesional. Así que fuera el encuentro del domingo a las 12 del mediodía. Estas dos bandas que desaparecen, el lunes por la noche y el domingo a las 12, pasan al domingo a las 6:30 de la tarde, que habría, por lo tanto, concentrados tres partidos en simultáneo. Ahora lo explico.
Caramba.
Y esto es noticia. Rubiales sí va a mantener el partido de los viernes. Por cierto, la Federación Española recibe un dinero no muy importante, pero un dinero de la Liga por los partidos de los viernes y de los lunes. Va a mantener, o va a negociar con Tebas cuánto recibirá a cambio, pero sí va a mantener el encuentro de los viernes, porque viernes a las 9 de la noche, bueno, entiende que ya es fin de semana, que hay mucha gente, la gente normal sale de trabajar un viernes a las 3 de la tarde y puede haber gente pues que tenga ganas de empezar su fin de semana y su tiempo de descanso con un partido de fútbol. Así que una jornada normal, si esto prospera, que es de momento una idea que tendría que aprobarse en juntas, asambleas, visto bueno de la Liga, visto bueno de Movistar. Cuidado con esto, luego lo comentamos si queréis, pero una jornada random, una jornada normal, empezaría el viernes, 9 de la noche, con el primer partido. El sábado sigue exactamente igual, primer partido a la 1 de la tarde, luego 4:15 de la tarde, luego 6:30 de la tarde para acabar con 8:45 de la noche. Y el domingo empezaría la jornada a las 4:15, con el partido de las 4:15 de la tarde, 3 en simultáneo a las 6:30. Aquí es donde yo creo que Rubiales va a chocar con las televisiones. Pero bueno, 3 en simultáneo a las 6:30 y para acabar la jornada del domingo, el encuentro del partidazo de Movistar a las 20:45.
Primero en COPE.
Estos son los horarios que quiere la Federación para la próxima temporada. Atención, primera reacción de la Liga. Isaac Fouto, muy buenas, Fouto.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Qué dice Tebas de esto?
Bueno, Tebas, como va por delante casi casi de primero en COPE, ya se olía la tostada, toda esta noticia que ha contado Alcalá, y va a haber guerra, ¿eh? Va a haber guerra, Juanma, porque la Liga asegura que la Federación no puede impedir los horarios que están firmados en las condiciones del concurso de 2019 a 2022 que tiene, en este caso, Movistar. En aquel momento, hay que recordar que la Federación no puso ninguna oposición. Es cierto que cuando se vendió esto, Rubiales todavía no era presidente de la Federación, pero la Federación, en este caso, insisto, no puso ninguna condición a esos horarios y, por tanto, Tebas, y en este caso la Liga, muestran ese rechazo absoluto. No al partido del lunes, porque el partido del lunes ya dijo Tebas, antes de que Rubiales dijera en Twitter que lo iba a prohibir, que era negociable y que el partido en abierto del lunes podría irse a la franja del domingo a las 2 de la tarde, porque es una franja que también está vendida en ese concurso, reflejada en ese concurso que se ha vendido a Movistar, pero insisto, el partido del lunes negociable, pero el resto nada de nada. Además también dicen que el partido de las 12 al mediodía es un partido que no compite con el fútbol modesto porque a esa hora no suelen jugar ni Barça, ni Real Madrid, ni Atlético Madrid. Así que, Juanma, va a haber movida y gorda por el tema de los horarios entre la Federación y la Liga.
Luego ampliamos, luego comentamos. Por cierto, ha habido fútbol. Hoy, cerrando la jornada 26 de primera, Leganés 1, Levante 0. El gol de Óscar Rodríguez. Se adelantó en el minuto 13 de partido, aprovechando una salida en falso de Aitor Fernández. Es el primer gol de Leganés ante Levante en primera, después de 4 partidos. Un tanto que ha servido para llevarse los 3 puntos. Hay polémica en este partido, porque le han anulado un gol al Levante, a Coque, por una falta de Borja Mayoral al Pichu Cuellar. La verdad es que, vista la repetición, no parece que haya falta de Borja Mayoral al Pichu Cuellar, y esto ha provocado las quejas de los jugadores del Levante y de su entrenador, de Paco López.
Yo entiendo los errores, es que los puedo entender, pero es que ya son tantos continuos y algunos que dejas pasar, pero es que estos son... Es que es tan sencillo, si tenemos la herramienta del VAR, es que es tan sencillo como esperar a que termine la jugada y ya está. Y el VAR lo anula. Son tantos últimamente que es que ya lo prometo, que me cuesta mantener la cautela.
Mira que es moderado y calmado Paco López, pero claro, es que le está tocando una semana tras otra. En segunda, en la Liga 1-2-3, Depor 2, Alcorcón 2. Quique González marcó los 2 goles del Depor, y por parte del Alcorcón, Esteban Burgos y Víctor Casadesús, casi al final, el minuto 85 de partido. Ha empatado el encuentro Casadesús. El empate deja quinto al Depor con 49 puntos, a 4 del Granada, que marca los puestos de ascenso directo. El Alcorcón es décimo con 42, está a 5 del playoff. Más noticias importantes del día. Lo ha adelantado Antonio Ruiz este mediodía en la programación local de la cadena COPE en Madrid. Filipe Luis no llega a tiempo para jugar contra la Juventus. Tiene una lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda. No se conoce el tiempo de baja, pero no va a estar disponible para ese encuentro del próximo martes 12 de marzo en Turín. Y la peor noticia, Guaso, de David López.
Sí.
Se pierde la temporada, el centrocampista del Español, rotura en el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. La jugada no parecía para tanto, ¿eh?
No, pero... cayó y tal y cual. Mal día para el Español. Ha vuelto también Jordi Puyaltó, es directivo y uno de los historiadores del club.
Caramba.
Sí, un tipo extraordinario. Un abrazo para la familia, porque realmente el que le conoció, gran persona.
Pues descanse en paz, y David López será operado el miércoles, estará de baja entre 6 y 8 meses.
Ay, sí.
Samper ha rescindido su contrato con el Barça, mañana ofrece una rueda de prensa a la 1 en la Ciudad Deportiva, donde se va a hacer oficial, en principio, el fichaje por el Vissel Kobe de Iniesta y de Villa. Por cierto, Villa marcó el otro día en Japón, sigue marcando goles, ha marcado goles en los 5 continentes, ¿eh? En los 5 continentes ha marcado goles Villa. Y en Asturias también.
El sexto.
Fran Escribá ha presentado como nuevo entrenador del Celta. Luego estaremos en Vigo. Pepe Mel va a ser el nuevo entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, después de la destitución de Paco Herrera. Y Pau Gasol ya está disponible y podría jugar con los Bucks su primer partido esta misma madrugada, a partir de las 3 contra Phoenix Suns. Es tremendo. Fichan un día y el día siguiente pueden jugar. 11:47. ¿Qué cantidad de noticias hemos dado desde las 11:30? ¿Qué ha arrancado el partidazo?
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Hacía tiempo que no guardabais tanto silencio escuchando el arranque del programa.
Estaba muy interesante, entonces no, mejor es que callarse.
Me habéis dejado un
estamos
poco...
Estamos ganando en disciplina.
No, trepidante.
Porque estamos aquí los educados.
Claro.
Además.
Estáis Siro, Guas, tú. La verdad es que está la cosa tranquila.
Gente de colegio y de pago.
Me han dado algunas claves del programa, ¿eh? Me han dado algunas claves hoy del programa, que tenemos que hablar de uno en uno, cosas así muy raras. La gente quiere que hablemos de uno en uno, ¿qué te parece?
Incomprensible.
Es una cosa nueva.
Sí,
incomprensible.
Sí, sí.
En estos estudios, que además son gratis, nunca había visto yo que
sí,
lo otro.
Pues mira,
en uno en uno y por orden.
De educación, con lo cual, poco a poco.
Va a estar jodido. Aquí.
Mira, primero, sí. Por orden de educación, Miguelito. ¿Qué tal, Miguelito? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Te ha sorprendido que concentrara Solari al Madrid, o era de esperar después de lo ocurrido en los 2 partidos contra el Barça?
Me ha sorprendido porque esta temporada, como has dicho en la introducción, el equipo no se había concentrado para la Champions en ninguna previa, ni con Lopetegui ni con Solari, y pese al 1-2 de la ida y pese a que Ramos forzara la cartulina amarilla, pues Solari no se fía. Ahora mismo todos los huevos de la cesta están en la Champions y ha concentrado al equipo. Era norma habitual con Zidane, ¿eh? Recuerdo que la pasada temporada, solo en la tercera jornada de la primera fase, cuando estaba todo decidido, decidió no concentrar al equipo, pero era norma habitual. Así que, bueno, pues evidentemente Solari quiere que los jugadores tengan los cinco sentidos en el partido de mañana. Hay mucho en juego y quizás por ese motivo ha concentrado al equipo. Sergio Ramos es el gran ausente, está sancionado y se espera que mañana, antes del partido, el capitán se dé una vuelta por el vestuario para participar en esa arenga previa a saltar al campo.
Ahora me cuentas todas las novedades deportivas. Vamos a ver si hay tranquilidad en las calles de Madrid. Ayer decía Miguelito en el tertulión que los 4.000 que vienen mañana, que son peligrosos, los 4.000 seguidores del Ajax, que realmente son gente que ya ha protagonizado altercados importantes tanto en Holanda como fuera de Holanda. ¿En Madrid la situación está tranquila con los primeros que han llegado? ¿Está Ángel García? ¿Dónde estás, Ángel? Muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Buenas noches a todos los oyentes del partidazo de COPE. Sí, ahora mismo tranquilidad en esta Plaza Mayor. Algún turista y poco más, como cualquier noche madrileña. Pero hace apenas media hora, te aseguro que esto parecía el Amsterdam Arena. Unos 200 aficionados del Ajax y, como todo ultra, no dejan de cantar, no dejan de levantar los brazos y saltar, y sobre todo no dejan de beber. Mirad las acciones de todas las cerveceras, porque te aseguro que han subido seguro. Ser camarero en una noche como la de hoy no está pagado. De hecho, ahora les veo todavía recogiendo escoba en mano lo que han dejado atrás estos ultras. No ha habido ni una sola bronca, solo faltaba, siendo todos del mismo equipo. Pero ojo a lo que alerta, y como tú bien dices y cuenta Miguelito, la seguridad del Real Madrid. Vienen 4.000. Muy peligrosos, abro comillas, de lo peor del mundo, cierro comillas. La policía quiere controlarles durante todo el día. Por supuesto, habrá controles exhaustivos de seguridad con varios anillos en el Santiago Bernabéu. Y hasta ahora, insisto, tranquilidad. Algunos se van a dormir, otros siguen de fiesta, sobre todo en uno de estos míticos balcones de la Plaza Mayor, que veo desde aquí, Juanma, que lucen un par de banderas del Ajax. Por cierto, puedes avisar a la dueña que ahí hay más de los que deberían, seguro. Se han saltado el límite de inquilinos, fijo.
Sin duda. Muy bien, pues si hay cualquier noticia nos cuentas. Ángel, un abrazo.
Un abrazo.
Miguelito, de lo que le importa de verdad al aficionado madridista, de cara a mañana, ¿hay alguna novedad especial en la alineación del Madrid o va a ser lo habitual en Solari?
Yo creo que lo que todo el mundo espera. Dos cambios con respecto al pasado fin de semana, uno obligado, está Ramos sancionado, yo creo que va a jugar Nacho al lado de Rafael Barán, y luego yo creo que Lucas Vázquez va a ocupar su demarcación habitual dejando en el banquillo a Gareth Bale. Lo único con lo que nos podría sorprender Solari, y yo sinceramente no lo veo, es que siente a Kroos. Kroos no está en un buen momento, ha sido sustituido en tres de los últimos seis partidos, últimamente le viene sustituyendo Solari por Fede Valverde, pero yo creo que mañana de inicio no lo va a hacer. Luego, si el partido lo pide, para asegurar la clasificación, si todo va bien, pues igual mete vigor y fuerza en ese centro del campo introduciendo al uruguayo, pero no creo que de salida se cargue a Kroos. Así que, en principio, Courtois en portería, Carvajal, Varane, Nacho y Reguilón en la defensa, Casemiro, Kroos, Modric, y arriba Vinicius, Lucas Vázquez y Benzema. Se ha dado la lista a mediodía. Aparte de Ramos, que está sancionado, se ha quedado fuera por lesión Marcos Llorente. Ya contábamos ayer que tampoco va a llegar al partido del fin de semana en Valladolid y que ya estará a disposición de Solari la próxima semana para el partido de Liga ante el Celta. Y también ha descartado a dos habituales, a Brahim Díaz y a Odriozola, que últimamente no entran en las convocatorias. Así que mañana 21 futbolistas, Lucas Zidane, el tercer portero, va a ser uno de los tres descartes. Y luego vamos a ver qué dos jugadores se quedan fuera de la convocatoria.
Lama, estás con Miguelito, ¿no? Por ahí van a ir los tiros.
Sí, hombre, tampoco ya hay muchas más sorpresas.
No, no la hay.
Pero dice Miguelito una cosa que podría ser, a lo mejor, un cambio en el centro del campo, ¿eh? Yo creo que Solari, no voy a decir que está descontento, pero empieza a cuestionar ese centro del campo, Casemiro, Kroos, Modric. Piensa que el otro día de esos tres cambió a dos. Piensa que de esos tres, dos están siendo cuestionados, que son Casemiro y Kroos últimamente.
Si tuviera Llorente ya había movido alguno de los dos.
Hombre, seguro. Pero es que aún sin tener a Llorente, yo no descarto que mañana a lo mejor mueva a uno de los tres, ¿eh? No lo descarto.
¿Siro debería mover a uno de los tres? Después, bueno, de lo que ha ocurrido con el Barça, ¿debería mover ese centro del campo?
Yo creo que sí. Yo creo que sí. El problema que tiene es que uno de los hombres que podría ser sustituido, su sustituto, está lesionado, que es Marcos Llorente, porque si no estoy convencido que estaría jugando él. Y después, en el tema de Kroos, sí que podría plantearse, o tendría que plantearse, hacer algún cambio, porque está en una baja forma preocupante.
Pero, ¿sí lo que creo? Decís de meter a Fede Valverde en vez de uno de los otros dos.
Bueno, pues sí, pues podría ser Fede Valverde, sí. Podría ser Fede Valverde. O podrías si meter también a Isco ahí, o sea, y buscar algún tipo de... Jugar con Casemiro solo como digamos, medio centro defensivo y jugar con... Y meter a Isco. ¿Por qué no?
¿Qué dices, Miguelito?
Que yo creo que en un partido como mañana no va a tocar a Casemiro. Sí habría debate, sí, Llorente...
No, por eso digo que no lo tocará porque sí. No hay sustituto. Claro,
pero
o sea.
Luego un detalle que yo creo que si toca el centro del campo, el que va a caer es Kroos. Modric ha completado sus últimos 7 partidos. Es cierto que le ha oxigenado, que le ha rotado, que se ha perdido algún partido de Copa, algún partido de Liga, pero los 7 últimos partidos que ha jugado el croata los ha completado. Y lo de Kroos, un jugador que ha cumplido en enero 29 años, que se ha sustituido en 3 de los últimos 6 partidos, no es normal. Solari no le ve bien. Por ejemplo, el otro día en el partido contra el Levante comentábamos en la retransmisión en tiempo de juego que le cayó una bronca de Solari en la primera parte y luego fue sustituido, así que evidentemente el alemán es el que peor está ahora mismo de los 3 habituales en el centro del campo.
Ceballos, Valverde e Isco, cualquiera de esos 3... E Isco, lo digo yo así. No.
Bueno, mira, pero vamos a ver.
Después del ostracismo en Manolo, el que estáis,
si mañana Valverde,
de verdad, si mañana es titular Isco, después de haber sido el gran descarte
yo
de...
Yo no digo
de...
que sea titular, yo digo Ceballos, Valverde e Isco, que podría ser una de las 3 opciones para entrar en el centro campo. Pero meto a Isco,
Pero a ver, Casaño...
Sí, yo también. Yo
pero
también.
Que Isco es jugador del Madrid.
Sin duda.
Claro. Y si ha entrenado y crea entrenador que está para jugar. Bueno, el que yo creo que no está
en
para
las
jugar,
rotaciones entró antes que Ceballos, por ejemplo, que no entró.
Yo creo que el que no está para jugar es Kroos.
O sea, tú pones a Isco antes que Kroos.
Con otro de mi corazón. Entonces yo creo que este chico en este momento no está para esto. Me parece que es evidente. Entonces dígame, ¿qué tengo que poner allí? Un tipo de ida y vuelta que es un personaje con una, que en el Madrid tiene gran estima, que es Valverde. O en un momento determinado, digo, bueno, Isco ha entrenado
no
bien.
Pero entonces, no se entiende, hay cosas que no se entienden.
Sí, se entiende, chico. Que
si Kroos no está para jugar contra el Ajax, tampoco estaría para jugar contra el Barça.
Bueno, es que contra el Barça lo demostró, a lo mejor.
Claro.
Ya,
claro,
pero pues, es que no...
Hace toda una
decisión. ¿Qué cambia del Barça?
Pues el mal partido de Kroos, claro.
Pero que no es el primero, Juanma, te quiero decir.
Pero si hace 2 malos partidos seguidos. Claro. Kroos lo quitó también en el campo del Levante, me parece, ¿no?
Sí, ya que le abroncó la primera parte.
A Kroos lo quitó en el campo del Levante y contra el Barça no ha estado bien ninguno de los 2 días.
El tema de Isco, evidentemente, es un jugador de la plantilla, pero es que no ha parecido ser un jugador de la plantilla durante gran parte de la temporada.
Claro, es
que
de repente si tira de Isco el día más importante del año, parece un poco raro.
Ya no se habla, Juanma, del cambio de sistema.
Uno de los días más importantes del año tiró de Bale.
¿Y tanto?
Sí, es verdad.
Sí, pero con Bale ha contado más que con Isco,
sí,
Manolo.
Sí, pero vosotros
más,
creéis,
¿no?
¿Vosotros
pero,
creéis que...
Pero que te dé el dato, Miguelito, de la vez que ha sido titular y el día más importante.
Bueno,
de los días
es
más
un segundo, porque tengo que preguntaros muchísimas cosas.
Vamos.
Es que está lo de Mourinho. Está lo de las declaraciones del representante de Bale.
Jonathan Barnett.
De Barnett, a ver si le vamos a ir a besar los pies a Bale.
Con
por cierto, de todas las declaraciones, lo peor y que más va a molestar a los seguidores del Madrid es cuando confirma esto. Para mí lo más grave de todo es cuando dice no va a ir a ningún lugar este verano. A pesar de lo que se informó, está contento. Quiere quedarse en el Real y ellos lo quieren. Bueno. Esto es lo peor de las declaraciones del representante de Bale, que confirma que Bale continuará un año más en el Madrid bajo su criterio. Ya veremos.
Eso es una manera también de...
Y luego está lo de...
Hay que conocer al personaje.
Sí, y luego está lo de Modric.
Un personaje que está de un tronaje encima importante.
Luego está lo de Modric. Sí. Lo que ha dicho hoy Modric.
Se ha quedado corto.
Por decir menos, a algunos les han cortado la cabeza.
No, se ha quedado corto.
Bueno, pues por decir menos, a algunos les han cortado la cabeza. 2 minutos para que sean las 12, para que sean las 11 en Canarias. Mensajes de los oyentes al partidazo, Alberto Lau.
Que están escribiendo una noche más al 637-23-0010. Es nuestro WhatsApp, @partidazocope, es nuestro Twitter y también al Instagram. Y muchos comentarios sobre las palabras de Modric, entre otras muchas cosas. Dice Sergio, Modric habla como un verdadero capitán del Real Madrid. Es de los pocos a los que parece que le duele la situación del equipo. Telmo, ¿y no debería haber dado el paso adelante el propio Modric? Tanto que es el mejor del mundo, este año no ha dado ni un tercio de asistencias que antes. Jaime, debería ser Bale el que besara los pies a los aficionados del Real Madrid por aguantarle sus constantes lesiones y su rendimiento nefasto. El Madrid también ha tenido el mismo descanso que el Ajax, porque el partido del sábado contra el Barça es como si no lo hubiese jugado. Pues no me gusta que se quite el partido del domingo a las 12. Es muy buen horario. ¿Y ahora qué hago yo los domingos por la mañana?
Es que al final...
Y por último, dice otro, me parecen unos horarios más que decentes. La mañana del domingo para las categorías inferiores. No le veo pegas.
No descartaría que estos horarios los hubiera dibujado Paco González, ¿eh? Paco los firma seguro, porque es el domingo. Empieza la jornada a las 4. Sí.
Está por ahí Alcalá. ¿Y el partido Alcalá en abierto a qué hora sería?
El partido en abierto no sabemos.
Hay que recordar que... Se deslizó la posibilidad de las 2 de la tarde.
A lo mejor es el viernes, sí, a las 9.
Se deslizó la oportunidad que podía ser a las 2 de la tarde.
Sí.
Acordaos que se habló de ese horario nuevo. Uh-huh. Sí, sí. Y como no se lo he oído a Alcalá nombrar...
Es que Alcalá ha dado horarios, no reparto televisivo.
Claro, pero es que...
No podría haber partido, no, según lo que ha dicho Alcalá.
Claro, es que hay que recordar que el partido en abierto no puede coincidir con ningún otro.
A mí solo me pegaría el viernes por la noche. Es decir, con esos horarios que ha dado Alcalá, lo más normal es que el abierto fuera el viernes a las 9.
Pero cualquiera de los que se juega el sábado podría ser el abierto, como está siendo esta temporada también.
Sí, pero,
también.
Pero es que las teles...
Esta temporada hemos tenido el derbi vasco, lo hemos tenido el sábado a las 4 y cuarto de la tarde.
Lo digo
semanas.
Porque la tele que tenga el abierto va a preferir el prime time del viernes que no un sábado a la 1 de la tarde o un sábado a las 4 y cuarto.
Depende del partido, cuidado.
¿Eh?
Depende del partido.
Sí,
no, no, las teles prefieren la noche.
Pero claro, con todo el cariño, si te van a poner un Huesca Real Sociedad o el sábado te van a dar un Atlético de Madrid,
no,
Sevilla...
No, es que no te lo van a dar para el abierto. Es que no te van a dar para el abierto los equipos europeos ni los grandes. Así de claro. Es que te van a dar el que dijiste, pero el sábado a la 1. Entonces la gente lo prefiere que te lo den el viernes por la noche.
Pues sí.
Son las 12, las 11 en Canarias. Mensaje de Gemma Santos. Hola Gemma, muy buenas.
Hola Juanma, hola a todos. Un mensaje de parte de Feubert. Allí tenemos que ir sin falta porque antes del próximo día 20 de marzo nos van a devolver el 25% de lo que compremos. Sí, en Feubert te van a devolver el 25% de lo que compres para tu coche. Cambias los neumáticos, te dan el 25%. Amortiguadores, el 25%. Un portabicis, por ejemplo, te van a dar el 25%, sí. Vete pitando a Feubert. Tienes neumáticos, cambios de aceite, filtros, amortiguadores, baterías, accesorios. En definitiva, todo para tu coche con presupuestos cerrados y máxima calidad con garantía. Hay 90 autocentros Feubert en toda España y el tuyo más cercano lo vas a encontrar en feubert.es.
Quédense en el partidazo, nos espera un gran protagonista.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.